Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y hola, aquí estamos ya empezando nuestro Vida y Salud de hoy. Hoy, en un día internacional, especial, que trae a la mesa un tema que espero no haya tocado tu vida. Pero el deseo es poder hablar de esto en el marco de prevención. Así es que hoy estaremos en nuestro Vida y Salud conversando sobre la prevención del suicidio. Yo soy la doctora Gisela Maldonado. Te aprovecho de mandar un abrazo radial a través de las ondas de la internet. No sé ya dónde estés, cómo nos estés escuchando, pero recibe este abrazo. La bienvenida a nuestro programa hoy con este tema especial para el cual tenemos a una invitada que es muy conocida. Ella es de la casa, pero tiene un conocimiento para traer y aportarte hoy. Es nuestra querida María Belén Rodríguez, locutora, pero también psicóloga, que estará con nosotros hoy compartiendo este tema de prevención del suicidio. Hola María Belén, ¿cómo estás?
Doctora Gisela, qué lindo poder estar juntas en otro Vida y Salud. Estoy muy bien, gracias a Dios. Saludamos a nuestros queridísimos amigos que ya están siendo parte de este espacio. Y sí, qué tema el que vamos a hablar hoy en el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y bueno, deseamos que pueda ser un tema importante al ser abordado y que pueda ayudar a muchas personas y a muchas familias también.
De hecho lo será, María Belén. Tengo certeza de que será así. Y quien está también con nosotros hoy aquí en nuestro estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional es el productor del programa, sí, nuestro querido amigo Sebastián Anzuategui. Hola, Seba, ¿cómo estás?
Hola, doctora Gisela. Hola, María Belén. Como siempre, es un placer poder estar aquí juntos para poder aprender sobre este tema, que es un tema fuerte, pero es muy importante. Estamos aquí para hablar sobre este tema porque es algo que tristemente está afectando a muchas personas. Por eso vamos a hablar, lo repetimos, vamos a hablar sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vamos a compartir algunas claves sobre eso. Tenemos nuestra invitada especial, nuestra querida psicóloga María Belén Rodríguez. Y también tú eres nuestro invitado especial en este programa. ¿Tienes preguntas en relación al suicidio? ¿Sabrías qué hacer si alguien te dice que ya no quiere vivir? ¿Cuál es la manera de ayudar a una persona que está enfrentando esta difícil situación? Si tienes preguntas, si tienes algún caso que quieras compartir con nosotros, escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional para poder pasar tus preguntas aquí en vivo. Puedes escribirnos al más 55 12 98 15 129. Envíanos tus preguntas para poder responderlas. Te repito, el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional es el más 55 12 98 15 129.
Excelente. Y entonces vamos ya a entrar en esta temática. Y María Belén, creo que es importante, ¿cierto?, contarle a nuestros amigos por qué hemos decidido hablar sobre suicidio. ¿Cuál es la importancia que este tema reviste?
Bueno, creo que partimos de la base que es un tema que preocupa a nivel mundial, ¿no? Cuando uno piensa en lo que es suicidio y cuando uno piensa en los índices de suicidio que hoy en día a nivel mundial se están viendo, el tema preocupa realmente y preocupa muchísimo. Cuando pensamos en la prevalencia, cuando pensamos en las estadísticas, nosotros vemos que a nivel mundial, entre las edades de 10 a 24 años, el suicidio está siendo la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito. Cuando nosotros pensamos en un país de Sudamérica, por ejemplo, como es Brasil, el suicidio entre personas de 15 a 29 años es la tercera causa de muerte. Yo muchas veces pienso, y al pensar en todo esto que tiene que ver con la prevalencia, hay países que están en rojo, o sea, países donde los índices de suicidio son muy, muy altos. Y acá no estamos hablando de países pobres, estamos hablando de países que tienen recursos financieros y donde estos índices son los mayores. Pensemos en Rusia, pensemos en algunos países europeos dentro de Sudamérica, pensamos en Uruguay como uno de los países que está en rojo, pensamos en Brasil con los índices que acabamos de dar de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un tema que preocupa.
Y que afecta a todos los países.
Que afecta a todos. Cada cuánto nosotros por ahí nos enteramos de una persona que decide acabar con su vida. Entonces, por esa razón, especialmente es importante traer sobre la mesa el tema del suicidio, y especialmente en un día como hoy, cada 40 segundos una persona se está terminando con su vida. Entonces sí será un tema importante para ser abordado.
Y algo que tú mencionabas que me sorprendió muchísimo es que las estadísticas que mencionas son en personas jóvenes.
Sí, sí, sí.
Los jóvenes están enfrentando eso hoy en día.
A nivel mundial, como te menciono, segunda causa de muerte de 10 a 24 años. O sea, estamos hablando de púberes, chicos que están entrando casi a la adolescencia, y estamos hablando de una franja etaria muy joven. O sea, no estamos colocando aquí personas adultos mayores que también tienen un gran riesgo de cometer suicidio.
Entonces, qué importante para los papitos que nos están escuchando en este momento prestar atención a lo que estamos hablando, hablar sobre este tema, porque es algo que nos preocupa, que afecta mucho a los jóvenes, y por eso los padres deberían estar muy atentos.
Y sin lugar a dudas, cuánta atención tenemos que prestar, porque hay muchos mitos respecto a esto. A veces uno dice, ah, no, pero ¿quién habla de que vas a terminar con su vida, en realidad no lo hace. Ah, no, pero tal cosa y tal otra. Epa, hay muchas cosas que son mitos, amigos, y que tenemos que tenerlo en cuenta. Quien lo está mencionando muchas veces puede llegar a hacerlo. Y acá entra todo lo que tiene que ver también con ideación suicida. Sí. Hay personas, hay jóvenes que están pensando en cometer suicidio. No llegan a la acción, pero ya lo están pensando. Y ahí es donde tenemos que hacer una diferencia bastante importante, ¿no? En lo que tiene que ver. A ver, hay una ideación suicida. La persona, el joven, el adulto mayor, ¿ya pensó en los métodos? Epa, alarma que se dispara.
Es preocupante.
Pensó en los métodos y ya... ¿Tiene la forma para hacerlo? ¿Fue a comprar una cuerda? ¿Tiene un arma? ¿Vive en un piso alto que le dé la posibilidad de saltar, de tirarse y acabar con su vida? ¿Ha pensado ya y tiene medicamentos cerca para acabar con su vida? Doble alarma. Tenemos que estar muy atentos. Y eso es algo que realmente es importante al momento de trabajar con personas incluso, o estar cercando personas que están con un posible suicidio.
Y acá, justamente leyendo estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Belén, dice que por cada suicidio consumado se estima que ocurren entre 20 y 25 intentos previos.
Intentos previos, exacto.
O sea, es alguien que por algún factor ya... Tú hablaste de la ideación suicida, que es importante quizás explicar lo que es eso para quienes nos escuchan, pero ya lo ha intentado más de una vez antes de que se consume finalmente el hecho. Y en esos intentos previos donde nosotros tenemos que estar atentos.
Exacto. Si la persona ya lo intentó, dice, y por ahí no fracasó por X razón, entonces hay que estar más atento todavía. O sea, es un tema... de urgencia, podríamos decir. Ideación suicida tiene que ver con el pensamiento suicida. O sea, yo comienzo a pensar en sacarme la vida. Comienzo a pensar en que mi vida ya no tiene sentido. Y en realidad esto, y no sé si puedo ya mencionar, es algo que tenemos que prestarle atención y que no tiene que ver tanto con el hecho de querer finalizar con la vida, sino con querer finalizar con un sufrimiento que la persona tiene. Uh-huh. Es un dolor tan intenso y ese dolor es verdadero. O sea, no podemos decir, y tratar de invalidar la emoción que la persona está o aquello que está experimentando, porque es de verdad. La persona lo está sintiendo así. La persona siente que ya no tiene esperanza para su vida. La persona va con su mente hacia el pasado, primeramente, saca lo peor del pasado y con ese pasado se proyecta un futuro que es completamente desesperanzoso, un futuro completamente negativo. Entonces la persona comienza a decir, no tiene sentido que yo continúe aquí, no tiene sentido seguir viviendo. Y parece que entra en una especie, y ahí podríamos mencionar algo que en terapia cognitivo-conductual hablamos mucho, que tiene que ver con las distorsiones cognitivas, solo que aquí, en un paciente, por ejemplo, que está con esa idea, y no solo con la idea, tal vez ya tiene la forma en cómo lo va a hacer, la visión en túnel es algo muy característico. ¿Qué significa la visión en túnel? Que yo solamente veo algo que está completamente acotado. O sea, veo solamente algo que es muy negativo.
Son los problemas.
Solamente los problemas, solamente...
ese dolor.
El dolor. Me enfoco solamente en eso. Es verdad, la persona lo está sintiendo así. Y por eso creo que, y voy a adelantarme a algo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que empatizar con una persona que está atravesando por algo así? ¿Cuánto tenemos que aprender a comprender a una persona que está con planes de terminar con su vida? Y de estas personas, el 80% está atravesando una depresión.
O sea, ese sería como el factor de riesgo más importante. ¿Pero hay más, María Belén?
Sí, factores de riesgo, doctora Gisela, en realidad hay varios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en suicidio, ya el hecho de ser hombre, por ejemplo, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente el método que el hombre usa para terminar con su vida es diferente al método que usa una mujer. El hombre usa métodos que son más drásticos, más letales. El arma de fuego, el tirarse, el ahorcarse, el ahogarse sin saber nadar o el ahogarse sabiendo nadar, ahí tiene probabilidad de ser rescatado y continuar con su vida. Pero hay métodos como el arma de fuego o el ahorcarse que son completamente, o sea,
letales.
No hay probabilidad de por ahí no errarle, ¿no? Uh-huh. La mujer usa métodos como las pastillas, por ejemplo, el querer intoxicarse, y puede ser tal vez tomada a tiempo por profesionales de la salud, va a internación y la persona continúa viviendo. Entonces, primer factor de riesgo, el hecho de ser hombre. Partimos de la base. Sumado a otra cosa que yo quisiera mencionar aquí, que es una diferencia también con nosotras mujeres, y es que el hombre no se expresa tanto.
Nos guardamos.
El hombre generalmente se guarda las cosas para sí mismo. No comparte tanto de aquello que le hace sufrir. Nosotras mujeres solemos ser más emocionales y solemos compartir. Y si nosotros ponemos a ver cómo es una charla entre mujeres, por ejemplo, generalmente salen cosas que tienen más que ver con un emocional. Y generalmente nuestros dolores son compartidos. Y esa es una diferencia muy importante. Y lamentablemente eso también lleva a optar por muchas veces acabar con la vida porque no, en el hombre porque no soporta más el dolor. Pero hay otros factores del riesgo. El hecho de la pobreza puede llegar y está como un factor de riesgo, a pesar de que, como les dije, muchos de los países que tienen donde las personas se quitan la vida, por ahí son países que hasta están bien económicamente. Y uno a veces dice, ¿Y por qué entonces, no? Porque hay otros factores relacionados con el querer, con el llegar a una persona, sacarse la vida. Los disturbios mentales. Hay personas psicóticas. Y una persona psicótica, estoy hablando de una esquizofrenia, por ejemplo, que por cierto, es uno de los posibles suicidas. Está el suicida que tiene desesperanza, que ve, que tiene solamente esa visión en túnel, que va planeando cómo sacarse la vida, el desesperanzado, podríamos decir. Pero también está el paciente psicótico. Y, por ejemplo, pensamos en un paciente esquizofrénico y aparecen las voces que lo manipulan y que le dicen, bueno, tenés que saltar de tal edificio y de tal lugar. Paciente que está completamente fuera de la realidad.
Entiendo.
Un paciente que está atravesando un trastorno bipolar, independiente de que sea tipo 1 o tipo 2, está en la fase de depresión, por ejemplo, está en una depresión profunda, ese paciente también tiene probabilidad de terminar con su vida. Entonces, el tema de los disturbios mentales son muy importantes. La impulsividad, que por cierto, este es otro tipo de suicida, el suicidio impulsivo. Hay una situación que lo pone muy mal emocionalmente.
Un rompimiento, alguna cuestión relacionada a deudas.
El esposo le habló muy mal, la esposa ya es susceptible, ya es muy, le afectó, y en ese momento, como ya viene con una sucesión, no es la primera vez, la esposa ya comienza a decir, ¿pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar acá? ¿Qué sentido tiene? Si él ya no me da valor. Y por impulsividad muchas veces, la persona termina queriendo terminar con su vida. Ese tema de la impulsividad es muy importante también y es otro factor de riesgo. Factores de riesgo, casos de suicidio en la familia. Ese también es otro factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo es la homoafectividad. Personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, también tienen mayor probabilidad. Las dificultades de interacción social, otro punto importante. Generalmente la persona que quiere suicidarse comienza a estar aislado y comienza a sentirse muy solo. Otro tema importante, el histórico de abuso sexual. Eso también puede llegar a hacer que una persona quite la vida. Podríamos seguir mencionando algunas otras, Gise.
Y sí, estamos viendo acá, conversando sobre el tema de la prevención del suicidio, conociendo factores de riesgo, entendiendo que esta es una situación muy frecuente a nivel mundial y por eso es que estamos en todo un mes, el mes de septiembre amarillo, para traer conciencia, ¿no?, de que esta situación sucede, esperando que no suceda en tu familia, en tu vida o cerca de ti. Y María Belén, creo que hay una pregunta que es importantísima, que necesitamos todos aprender y conocer. ¿Por qué? Porque es importante poder identificar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo hago para identificar a alguien que está pensando en acabar con su vida? ¿Hay algún signo o algo que me permita tener una idea en relación a que eso está pasando por la mente de mi ser querido?
Yo creo, Gise, que para contestar esta pregunta, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es la observación, ¿no? Observar, a ver, este ser amado, ¿está cambiando últimamente en sus comportamientos? Este ser aislado.
Se está aislando, como tú mencionabas.
Exactamente, Seba. ¿Se está aislando más? ¿Está pasando mucho tiempo solo? Pero otra cosa que es muy importante, de vez en cuando, ¿está sacando el tema de que por ahí sería mejor no continuar viviendo?
¿Para qué vivo?
¿Para qué vivo? Sirve. Mi vida no tiene tanto sentido. ¿Estamos escuchando un diálogo que está siendo diferente en esa persona? Tengo que prestar mucha atención. Entonces creo que esas Son señales, son las señales más importantes. Observo, hay actitudes que están siendo diferentes. Escucho. La persona está hablando de que no tiene valor, de que quiere, de que mejor sería terminar con su vida. Entonces, ahí ya serían señales importantísimas. Y bueno, después ya tendríamos que tener en cuenta el hecho de si por ahí está empezando a guardar algún medicamento, se está autolesionando, se llama eso, Seba, de querer cortarse. A veces, las personas que, por ejemplo, esto se ve bastante en adolescentes, ¿no? Comienzan a cortarse las venas.
Los pulsos.
El pulso.
La muñeca,
la vena allí en la muñeca. Y la persona lo hace porque está sufriendo. Y es una forma que le da alivio. Ahora, ¿puede pasar eso a algo mayor? Puede. Entonces tenemos que también, por eso decía, observar actitudes, observar comportamientos, porque eso puede llegar a transformarse en algo mayor. Otra cosa, estoy viendo tal vez actitudes diferentes, como por ejemplo, algo que, no sé, remedios, estoy viendo, y esto es algo que tenemos que prestar atención, amigos, porque como familiares tenemos que ser una fuente de apoyo. Y una de las cosas más importantes en lo que tiene que ver con prevención de suicidio es justamente que la persona pueda tener una red de apoyo. Que cuando la persona se encuentra en un momento límite, pueda saber a quién acudir. Entonces, ¿estás viendo algo diferente? ¿Estás por ahí viendo, epa, acá, y esto, esta cuerda que está haciendo en casa? Epa, me está faltando algún cuchillo de la cocina. Epa, mis medicamentos, ¿en dónde están? Entonces, son muchas cosas para tener una alarma importante y para tenerlo en cuenta, Gise.
Bien, y mira, María Belén, justo estamos hablando de este tema y recibimos un mensaje. Quiero leer porque creo que aquí se necesitan tus palabras. María Belén dice así. Escribe desde Argentina nuestra amiga. Buenos días, dice, soy Ruth. Estoy enfrentando una depresión que no sé cómo empezó, pero ya pensé en quitarme la vida. Sí. No lo hice porque creo en Dios, sí, y que Él tiene un plan para mí, pero no atiende los profesionales, dice. Recién el sábado. ¿Qué le decimos a Ruth, okay, María Belén?
Mi querida, cuando una persona está atravesando una depresión, generalmente tiene esa visión en túnel. Y lo que viene a tu cabeza es una mirada muy negativa de tu vida, del presente, de lo que te rodea, pero también del futuro. Esa mirada negativa de las cosas, esos pensamientos negativos, no tienen por qué ser verdaderos. Y yo sé que la desesperanza en este momento posiblemente esté en tu vida. Y estás mirando todo de una forma completamente muy oscura. Pero permíteme decirte algo, y me gustaría que pudieras comenzar a pensar en si hay algo importante, porque tú has perdido el sentido de la vida. ¿Hay algo por lo que podrías seguir viviendo? Yo sé que el quitarte la vida está como una de las opciones. Dentro de todo ese malestar, está como una de las opciones. Y por eso una de las cosas más importantes es, busca ayuda. Hay alguien que, tal vez sin esperar hasta el sábado, te puede escuchar hoy. Y yo te invito para que busques una persona que sea parte de tu red de apoyo. ¿Cuál es una puerta que sabes que tú puedes tocar sí o sí y que esa persona va a escucharte? Y que vas a poder sacar todo lo que tienes ahí dentro. Porque cuando una persona está con ese deseo de no seguir viviendo, lo primero que tenemos que apuntar, y acá no es tanto al pensamiento como profesional, estoy hablando incluso, sino a la emoción. Es lo primero que hay que apuntar. Después al pensamiento, sí, es verdad, porque hay algo ahí en la mente que no te está dejando seguir adelante. Pero ¿hay alguna persona que tú sepas que puedes llamar o que puedes tocar la puerta, que te va a recibir, y con la que tú vas a poder hablar de forma confiante, bueno, procura ahora a esa persona, por favor. Por lo que puedo entender, no estás siendo atendida por la depresión con algún psicólogo. Porque si tuvieras un psicólogo atendiéndote por tu depresión, a ese psicólogo lo tienes que llamar. Y ese psicólogo tiene que estar dispuesto a escucharte y auxiliarte en este momento. Otra cosa importante que te voy a pedir. Saca, y te lo digo tácitamente, saca de en medio de ti todo aquello que puede llevarte a cometer este acto. Si pensaste que los remedios podrían ser la forma, te voy a pedir que en este momento tires esa caja de remedios a la basura o la pongas en un lugar bien lejano. Si pensaste en algún otro método, te pido que lo coloques muy lejos de ti o que le pidas a alguien, yo sé que tal vez esto no lo has compartido, pero que le pidas a alguien que lo ponga muy lejos de ti. Estamos para acompañarte y una cosa que quiero mencionarte, y ya que tú tienes una fe y que eso es lo que te ha detenido, que pienses precisamente en eso. Para recuperar la esperanza, algo que tiene que ver es ir a nuestros afectos. Y por eso yo te preguntaba más tempranito, ¿qué cosa amas? ¿A quién amas? Que tal vez si tú pensaras en terminar con su vida, para esa persona sería completamente diferente también. Existen diferentes formas de poder acabar con el sufrimiento y el terminar con la vida no es la mejor opción. Estoy a disposición. Si quisieras charlar, podemos coordinar y podemos también tener un momento para hablar juntas. Pero deseo que tu mente hoy pueda pensar, por más que está encerrada en algo muy negativo, en aquellos motivos que tal vez tienes para poder seguir viviendo. Cuando uno está atravesando una depresión, solamente ve lo negativo. Pero hay mucho más que esa visión en túnel. Hay mucho más que el negro total. También hay grises en este camino de la vida. No todo lo que vemos hacia afuera es completamente oscuro. También hay matices de verdes. También hay matices de colores. Entonces vamos a comenzar a pensar un poquito más en eso. Y recuerda algo, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón. No sé cuál es tu motivo mayor, pero recuerda que tienes un Dios que está muy cerca de ti, aún en tu momento de dolor. Dice.
Qué lindas palabras.
Importante, ¿no? Y también saber que cada país, mayoritariamente, casi todos los países en Sudamérica tienen una línea de atención de prevención
también,
de suicidio.
Eso es muy importante.
Sería bueno, creo que en Argentina es el número 135.
En Brasil es el 188.
Habría que probar, ella está en Argentina.
Argentina.
Creo que es el número 135, es el centro de asistencia al suicida. Entonces, sería bueno, si es que de verdad estás necesitando, comunicarte.
Ese punto es sumamente importante, Gise. Gracias por habérmelo mencionado. Llama, porque hay centros de asistencia y si no, también a la emergencia. Hay puntos cuando la persona ya no puede más y tiene que llamar a la emergencia médica urgente. A ver, inclusive voy a entrar en otro tema importante ahora. Nosotros tenemos un tratamiento para hacerle a una persona que está o con ideación suicida o que ya está casi por llegar al acto, al momento, ¿no? Hay todo un tratamiento, hay, pero cuando ya es un momento límite y se ha tratado de hacer muchas cosas y no está dando resultado, precisamos hospitalizar a la persona.
Sí, 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 sí.
Entonces precisa una hospitalización para estar allí ese tiempo y después salir con una mirada diferente, ¿no? Entonces, a veces eso es muy importante.
Muy importante, muy importante. Entonces, ya sabes, existen números de emergencias
sí.
En cada país. Si estás pasando por una situación de estas,
sí.
Si conoces de alguien que está pasando por esta situación, por favor, busca ayuda lo antes posible. También vale la pena para mí mencionar en este momento que la Universidad Adventista de Chile, él ya tiene un centro de atención gratuita psicológica para personas que quieran hacer terapia. Pueden buscar simplemente en Instagram, Psicología UNACH, Universidad Adventista de Chile, y ustedes van a encontrar
terapia online disponible
caso no tengan las condiciones de poder hacerlo en este momento.
Y otra cosa importante, dependiendo de la complejidad del hospital, a veces hospitales de segundo o tercer nivel de complejidad ya tienen lo que sería una urgencia psiquiátrica. Por lo tanto, si yo estoy con eso o conozco a alguien, asistir, lo que decía María Belén, buscar un hospital de segundo o tercer nivel, mientras más de mayor complejidad, más alto nivel, más probable que tengamos ahí también una atención de urgencia psiquiátrica.
Excelente. Y cualquier cosita, estamos aquí también como tus amigos de Nuevo Tiempo para auxiliarte. Habemos psicólogos, así que si podemos ayudar, con muchísimo gusto, cuando termine el programa, si necesitas ser escuchada, estoy a disposición.
Muchísimas gracias. Excelente. Y ahora, amigos, queremos hacer una pequeña pausa para hacerte un anuncio muy importante. Mira, en este programa nosotros queremos también ayudarte con una herramienta de prevención que es muy importante, y es nuestra revista Esperanza Mente Feliz. Es una guía gratuita. Fue preparada por un psiquiatra, el psiquiatra César Vasconcelos. En esa revista vas a abordar temas como una salida a la ansiedad excesiva, vas a descubrir técnicas para poder lidiar con la ansiedad. También hay un capítulo, por ejemplo, el capítulo 2 habla sobre por qué me siento tan triste. Vas a encontrar herramientas que también van a ayudarte a gestionar la tristeza, control emocional, otras herramientas que están en esta revista. Este es un gran paso para cuidar de tu salud mental. Ahora, en este momento, en este instante, pide la revista Mente Feliz completamente gratis. Solo escríbenos al +55 1298 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. +55 1298 15 129. Queremos invitarte a que puedas pedir la revista Mente Feliz completamente gratis.
Mira, acá tenemos otro mensaje que nos llega desde Perú. Dice así: buen día. Hace poco perdí a mi madre por una negligencia médica. Con ello llegó la depresión y los pensamientos de autolesión. Fui al psicólogo y me diagnosticó estrés postraumático y bipolaridad.
Ahí está, sí. Uh-huh. Sí, lamento muchísimo lo de tu mamá. Qué triste realmente. Cuando uno está atravesando, bueno, si fuiste diagnosticada con un trastorno bipolar, no sé de qué tipo, si uno o dos, posiblemente debe ser tipo uno, vas a tener tus fases de depresión. Por lo que entendí, también fue diagnosticada con una depresión.
Sí.
¿Sí? No sé si fue un...
Estrés postraumático.
Ah, con estrés postraumático. El estrés postraumático puede ser propio de esa situación. Te va a llevar a revivir la escena muchas veces, y ahí vamos a tener que trabajar con los pensamientos para que de a poquito puedas ir desensibilizando ese miedo profundo que aquello te causó y ese dolor profundo que aquello te causó también. Y en él no mencionó nada de ideación suicida ni nada por el estilo, ¿verdad?
No.
Bueno, eso, mi querida, es importante que lo trabajes con tu psicólogo, con buenas estrategias, buenas herramientas. Vas a poder salir adelante, especialmente de lo que tiene que ver con el estrés postraumático. Va a llevar un tiempo, pero vas a poder salir adelante. El trastorno bipolar, por ahí uno piensa, cura, tal vez no, pero sí vas a poder llevar eso de la mejor forma y vas a encontrar estrategias para poder en el día a día manejar tus pensamientos y por ende poder hasta entenderte mejor cuando estés atravesando un periodo de hipomanía o de manía si fuera un TPB2 o cuando estés en un momento de depresión.
Excelente, excelente. El tiempo ha volado, es una temática importante y no queremos, María Belén, que se acabe el tiempo de nuestro programa de hoy sin dar alguna herramienta de cómo auxiliar. Yo estoy con una persona que está intentando acabar con su vida. ¿Qué herramientas, María Belén, yo puedo usar para auxiliar a esa persona?
La más importante, escucha. Uh-huh. Es la herramienta más importante, que tus oídos puedan estar dispuestos a escuchar el sufrimiento de la otra persona. No hables, no juzgues, no invalide sus emociones diciendo, ah, no, pero esto pasa, ah, no, pero esto es algo tan leve, ¿cómo te vas a sentir así? No, la persona está viviendo ese dolor. Entonces, comprende ese dolor. Y esa es la segunda cosa, aparte de escuchar, la comprensión. Si nosotros tuviéramos más oídos y más personas dispuestas a comprender, dispuestas a acompañar, dispuestas a ayudar, dispuestas a entender a una persona que está atravesando por un sufrimiento tan grave, yo creo que los índices de suicidio disminuirían grandemente. Pero a veces no están esos oídos dispuestos a escuchar. A veces el celular capta más nuestra atención y nos distraemos cuando alguien nos está queriendo contar su propio dolor. Entonces, seamos personas más empáticas, personas que podamos comprender más el dolor del otro. Tengamos oídos más dispuestos, no solamente a escuchar las alegrías, sino también a escuchar el sufrimiento. Y a veces ese sufrimiento puede estar tan cerca de nosotros. A veces pueden ser nuestros propios hijos que están sufriendo, pero que no encuentran dentro de casa un lugar de contención donde poder hablar, donde poder desahogarse. Papá, mamá, presta atención a tus hijos. Sean chicos o sean adolescentes especialmente. El adolescente, y lo vimos hoy en los índices, en la prevalencia, el adolescente tiene muchas probabilidades de tener ideación suicida, de querer acabar con su vida. Acá entra en juego el tema de la autoestima también. Papá, mamá, cuida tu forma de comunicarte con tu hijo, pero también sé ese lugar seguro para él. Y no estoy hablando solamente de padres de adolescentes, aquellos que tienen adultos mayores en casa. No los dejemos aislados, no los dejemos como que si ellos no tuvieran voz ni voto. Escuchémoslos, escuchemos al otro en su dolor. Y creo que esta es una de las cosas más importantes, Gise. Y que podamos hacer que a través de nuestras palabras también esas personas puedan ir recobrando la esperanza. Lo que pierde una persona que está con ideación suicida o que ya quiere quitarse la vida es eso, es la esperanza. Uh-huh. Entonces seamos promotores de esperanza con nuestras palabras y para que esas personas puedan también comenzar a ver algo que les motive, algo que en su pensamiento pueda llevarles a ver el lado tal vez más optimista de las cosas. No todo tiene por qué ser tan oscuro. Y nosotros podemos ser promotores de esperanza. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser eso, promotores de esperanza, Gise. Y que podamos recordar que la mayor esperanza está en nuestro Salvador Jesús. Para quienes creen, a ver, acá voy a mencionar algo. A veces nosotros usamos argumentos para decir, ah, no podés terminar con tu vida. Y a veces colocamos un montón de argumentos que para la persona no hacen sentido alguno. A veces es un argumento, pero ese argumento llega a la persona, sí, ese argumento fue el que me hizo sentido. Y generalmente la esperanza y los mejores argumentos para que una persona continúe con la vida tienen que ver, ¿saben con qué? Con el tema de los afectos. Generalmente nosotros estamos prendidos a nuestros afectos. No son cosas materiales, son afectos. Tal vez una persona no se tira del octavo piso, aunque esté atravesando una depresión, porque tiene un gatito que sabe que si ella se tira, aquel gatito va a quedar solo. Tal vez sea una mascota el afecto. Tal vez sea un hijo el afecto. Tal vez sea un padre, una madre. Apuntemos a esos afectos también para recobrar la esperanza y traerle sentido a la vida. Puede haber mucho más, pero yo creo que estas son las cosas más importantes.
Ay, excelente, María Belén. Y el tiempo acabó ya. Nos queda re poquito acá y quisiéramos darte...
Sí, solo quiero mencionar algo que tiene que ver, que vos me decías, de las personas. Construyamos también un plano de seguridad. Yo ya lo dije antes, pero lo quiero mencionar nuevamente para que eso no quede en el tintero. Uh-huh. ¿Sí? Medicamentos que sepamos que la persona puede llegar a usar, vamos a guardarlos distantes. Armas de fuego, distantes. Todo lo que pueda hacer que la persona pueda acceder a ello, nosotros tenemos que construir ese plan de seguridad también.
Excelente. María Belén, un minuto para que te despidas de nuestros amigos y el último consejo.
Sí. A veces uno tiene el pensamiento de, esto nunca va a cambiar. El pensamiento de, yo no tengo más salida. Una persona puede estar completamente endeudada y dice, no tengo más salida. Y muchos de los suicidas son por eso. Y construyen incluso un plano de seguridad para la familia y se quitan la vida por las deudas. Hay personas que dicen, no, yo soy una carga. No, ya no tiene más sentido seguir viviendo. Pero permíteme decirte algo. Vamos a tratar de colocar un pensamiento que sea más alternativo y que nos ayude a estar mejor. Bueno, hoy estoy sufriendo. Y esa es una realidad y nadie te lo va a negar. Hoy estoy sufriendo. Y estoy sufriendo mucho. Pero este momento puede cambiar. No tiene por qué seguir así para siempre. Las tormentas, los huracanes de la vida pasan. El sol vuelve a salir. Entonces estoy pasando un momento difícil. Pero esto no va a ser así para siempre. Y hoy yo puedo pedir ayuda. Pídele ayuda a tu psicólogo. Pídele ayuda a tu red de apoyo. A aquella persona que sabes que te va a escuchar y que te va a auxiliar.
Excelente. Amigos, así termina nuestra Vida y Salud de hoy. Te mandamos un abrazo enorme, especialmente a Ruth, que nos escribió de Argentina.
Un abrazo enorme.
Estaremos orando por ti, Ruth.
Y estamos para ayudarte también, para escucharte.
Ya sabes, Ruth. Un abrazo, queridos amigos. Que Dios los bendiga, que esto haya sido de ayuda para cada uno. Y los esperamos en nuestro próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Que Dios los bendiga.
A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.